hay una cuestión, inclusive lo fuimos conociendo durante el COVID, la famosa palabra pandemia, ¿no?
Sí.
Después hablábamos, en algún momento hablamos de endemia y brote. Son distintos tipos de definiciones a los fines epidemiológicos en relación a ciertas enfermedades que se dan en una zona, en una región o en un país. Cuando hablamos de pandemia, quiere decir que es una enfermedad que abarca a más de un continente en el mundo, como fue la de COVID, o sí. Es la del COVID. Después tenemos una endemia. Nosotros planteamos la endemia en nuestra zona andina, entre Chubut, la zona andina de Río Negro y la zona andina de Neuquén, el hantavirus. Y cuando hablamos de brote es cuando ciertas enfermedades superan una media que se van teniendo todos los años, ¿sí? Nosotros le llamamos corredores epidemiológicos, que son semana a semana qué enfermedades van apareciendo o sobrepasan una media que hemos tenido en los años anteriores o los últimos años.
Bien.
A los fines, por ejemplo, si yo tengo una escuela o un complejo donde hay 300 personas y sobre ese grupo de esas 300 tengo un 10%, 12% con síntomas compatibles, podemos usar el de gastroenteritis, yo digo que hay un brote en ese lugar específicamente, no en toda
la ciudad,
¿no? Pues estamos hablando de números. Entonces ahí se analiza cuáles podrían ser las causas. ¿Cómo hemos tenido? Recuerden cuando tuvimos los brotes de estudiantes de egresados en algunos momentos pre-pandemia, teníamos 2.000, 3.000 chicos que tenían vómitos, diarrea, dolor abdominal y duraban entre 24 y 72 horas y luego desaparecían. Entonces, en ese contexto epidemiológico no hablamos de un brote en la ciudad porque los números, ¿sí?, no sobrepasan la media que históricamente se tienen en el mismo periodo de años anteriores. Por eso decimos que no estamos en brote.
Sí.
Cuando digamos, para hablar de brote en la ciudad de Bariloche tendríamos que tener una arriba cantidad. Calculando la cantidad de población que hay, más el turismo, estamos hablando de más de 150.000, 160.000 personas en la ciudad, tendríamos que tener arriba de 10.000 casos en una semana en la presentación de síntomas.
Y no eso no si, es si lo que ocurre. Sí, por supuesto, no es lo que está ocurriendo.
Por eso, a los fines de números no tenemos epidemiológicamente números para decir que estamos en brote. Sí tenemos
focos.
Casos, como hemos tenido años anteriores, ¿sí? Y se dan, generalmente son virales. Es más, podemos decir que en las últimas dos semanas, recuerden que muchos padres lo conocen muy bien a esto, que se les toma con un hisopo en la colita al nene cuando tienen diarrea o diarreas con sangre y se buscan si hay bacterias, por ejemplo, lo que se llama coprocultivo.
Sí.
En lo que es coprocultivo, en el servicio de bacteriología del hospital, solamente tenemos un caso bacteriano, que se llama Shigella, ¿sí? Y después tenemos un par que son rotavirus, que es un virus que también puede producir dolor abdominal, diarrea.
Bien.
Entonces la mayoría de los casos son virales que duran entre 24 y 72 horas los síntomas, pero bueno, no podemos hablar epidemiológicamente
de un brote.
Doctor
Parodi, ¿y por qué se da, a lo mejor, esto es lo que yo interpreto, ¿no?, en una zona y allí comienza a haber varias personas afectadas, aun cuando no tienen vínculo familiar o de contacto? ¿Tiene que ver con el consumo del agua potable, con las tuberías, con los tanques? ¿Con qué?
Nosotros cuando se hace, por ejemplo, vamos a poner vamos a tomar un ejemplo, una escuela X,
¿sí?
Que tiene cierta cantidad de entre docentes y chicos, cierta cantidad, supongamos 300 personas. De esas 300 personas se detectan que hay varios casos de chicos o docentes que están con un cuadro gastrointestinal, se hace un análisis a través de la UREZA, la Unidad Regional de Salud Ambiental, el análisis de agua, que es medir los valores de cloro específicamente de boca, es decir, cómo sale el agua de la vía pública y en los tanques. ¿Sí? Y en algunos casos lo que encontramos es que los niveles de cloro en salida de boca de la red están óptimos, pero los tanques están sucios y nos da cero de cloro. Entonces ahí lo que se hace es un acta, se intima de limpieza. Lo que también tenemos que ver es que hagamos limpieza frecuente también de los tanques, y generalmente son estos estacionales, estas gastroenteritis o enterocolitis estacionales, generalmente tiene que ver una cuestión más en relación a nuestras cuestiones cotidianas, y si ustedes ven las recomendaciones que dan de la ureza para la reducción o la prevención, son las mismas que prácticamente damos también para COVID. Lo único que puede variar son algunos aspectos relacionados con el nivel de enfermedad, pero las recomendaciones son universales para gastroenteritis, para reducción de los contagios de vía respiratoria. Y si uno hace esto cuando hablamos de corredor endémico, epidémico, uh-huh, que tiene una ciudad, una provincia, lo evaluamos, si tomamos en cuenta las 2 semanas de vacaciones que tenían los chicos, se reduce la cantidad de casos y vuelven a subir cuando los chicos vuelven a las actividades habituales. Uh-huh, uh-huh. Como pasan con los cuadros respiratorios, uh-huh, particularmente es donde más lo notamos. Entonces yo te puedo decir, en mayo tuvimos casi un 100% de ocupación en sala en pediatría, en junio un 70 a un 80, y seguramente ahora que empezaron las clases van a volver a aumentar y lo vamos a tener entre agosto y septiembre, como viene ocurriendo todos los años. Bien. Es cuando se habló también de gripe, uh-huh, se nos adelantó la presentación de casos de gripe, pero en los números específicos vamos viendo que son los mismos casos que se suelen presentar todos los años. Uh-huh. Nada más. Bien. Que durante 2 años perdimos de foco la gripe, sí, y otros cuadros, sí, que no se venían presentando por el mismo aislamiento que tenía la gente.
Yo creo que, y esto es una apreciación absolutamente personal, doctor Parodi, el tema de la limpieza de tanques no está en la conciencia de la mayoría de las familias, hogares. No hay una campaña de difusión masiva que hable de ese punto concretamente. Se informa, bueno, algunos y algunas saben, pero no es algo que se tenga presente. Me parece que debiera tener campañas como, por ejemplo, cuando se apunta a la limpieza de calefactores, por ejemplo, ¿no? Y con el tanque de agua no es frecuente.
Sí, sí, en ese sentido coincidimos. También hay instancias particulares, es decir, saber que cada cierto periodo tengo que hacer una limpieza del tanque, ver las estufas. Sabemos que en la ciudad hay cuestiones de distintas formas de calefacción, que van, uh-huh, desde el gas, la garrafa, la salamandra, sí, sí, que se usa para calefaccionar dentro de la salamandra, desde la leña hasta, uh-huh, otros productos, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, hay condiciones también que dependen de las sociedades, pero bueno, uh-huh, forma parte también de los cuidados o autocuidados que tienen uno que tener en relación a ciertas pautas que se vienen planteando hace años, como se hizo la prevención de quemaduras hace como 15 años. Uh-huh. Hoy vos me decís, sin desmerecer los casos, ¿no?, tal vez sería más problemático, por ejemplo, ver qué pasa porque se nos incrementaron los casos de sífilis, por ejemplo.
Hay muchos.
Lo que es la provincia.
Sí.
O porque en ciertas zonas hay mayor aumento del caso de sífilis, a su vez madres, o tal vez hay que se transmiten a los chicos. Bueno, hay varias circunstancias epidemiológicas de enfermedades que también hay que darle la misma importancia. A los fines epidemiológicos, hoy, si sacamos estos 2 años de COVID, hmm, prácticamente se repite los mismos corredores que años anteriores, y ahora que empezó el movimiento de estudiantes, y probablemente tengamos, por las características, presentaciones de casos también. Bien. Dentro de los estudiantes que vienen a la ciudad.
Doctor Parodi, ¿aumentaron mucho los casos por sífilis o de sífilis?
Si tomamos, a ver, si vos me decís, a ver, vamos a tomar la provincia de Río Negro, uh-huh, ¿sí? Si tomás, y lo vamos a poner en el marco de lo que hoy se está hablando, que es la viruela símica,
sí,
¿sí? Sí. Yo te diría, epidemiológicamente, yo me preocuparía es ver qué pasa con o los diagnósticos precoces o la captación oportuna de los casos de sífilis, uh-huh, que de viruela símica, ajá, o de viruela del mono, como les dicen, sí, sí, en algunos lugares.
¿Y cuál es el motivo de este recrudecimiento de sífilis, teniendo en cuenta que sí, en materia de prevención, de cuidado, en relaciones sexuales y demás, se hacen campañas intensivas?
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual neta.
Sí, sí.
Después, y como tal, digamos, corresponde también que cuando yo tengo cualquier consulta donde hay un potencial en la entrevista que pueda ser cualquier miembro de salud, no necesariamente un médico, uh-huh, alguien que está asesorando por enfermedad de transmisión o las famosas ESI que se dan en las escuelas.
Que debieran darse entonces.
Donde la captación de esas potenciales relaciones de riesgos que, uh-huh, hay, de poder solicitar. Hoy tenemos test rápido para hacer de sífilis, laboratorio, hay accesibilidad. Te hablo de Bariloche, si el médico o el agente de salud evalúa una persona que dice, sí, no tengo relaciones sin protección, no hay certeza de la pareja, etcétera, uh-huh. Puede concurrir con la orden de 8 a 14 sin necesidad de sacar turno. Bien. ¿Sí? Porque es una es un, una prioridad, digamos, la detección precoz, fundamentalmente en las mujeres en edad reproductiva, porque uh-huh. Lo que se trata es captar prontamente en la transmisión vertical de sífilis, como también HIV y otras enfermedades.
Bien. Bueno, no me da el tiempo, lamentablemente, para seguir profundizando, pero es un tema que me interesaría abordar en mayor detalle, porque creo que tiene que ver exclusivamente con la prevención y también con esta necesidad, muchas veces, no digo que en todos los casos, de mujeres que no pueden decirle no al hombre con quien van a tener esta relación, que las fuerza o que le dice yo protección no. Me parece que eso está ocurriendo, ¿no?, a pesar de la cantidad de campañas.
A ver, si uno puede poner en la mesa, y te vuelvo a reiterar, hoy, hablamos de hoy,
sí.
4 de agosto, ¿qué me pesa epidemiológicamente en las presentaciones? Mm. Hoy te diría, sí, en Argentina hay 32 casos de viruela símica.
Sí.
De esas 22, 29 tienen alguna relación de viajes a zonas endémicas. Endémica quiere decir que estas enfermedades en el África Occidental, en el Congo, se venían dado, pero empezaron a salir al resto de los continentes, uh-huh. ¿sí? Y a los fines sabemos que de los datos que hay, el 70% se presentan en Europa. Pero la mesa nuestra hoy, si hablamos de prioridad sanitaria, uh-huh. en la captación precoz, de estimular que las personas, varones y mujeres, concurran ante la duda de solicitar hacerse los análisis de HIV, sífilis, hepatitis, por ejemplo, es más, nos pesa más eso que los casos que no tenemos casos de viruela símica, más que la alerta, estén atentos por si se presentan personas mayores de 25 años con ciertas relación de viaje o con personas que han tenido alguna enfermedad dermatológica parecida a la viruela o varicela. Uh-huh. Pero hoy, si ponemos, yo prefiero hoy hablar de prevención y detección precoz de sífilis que poner en la mesa como prioritario la viruela de símica.
Bien, lo saco de tema. Le hago una única pregunta. El avión que se dispuso sanitario para trasladar a esta criatura, que, bueno, se le detectó acá, no es que se enfermó, imagino, acá, ¿no?, del síndrome de Guillain-Barré, finalmente se resolvió, pudo ser trasladado. ¿Con qué avión se hizo?
En lo que tenían, la particularidad del paciente que ingresa el viernes al hospital, se le hizo los estudios diagnósticos y el inicio de tratamiento como corresponde, con el diagnóstico de una parálisis flácida, con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, se le hizo los estudios que se le hace a cualquier persona donde el diagnóstico presuntivo está, que sí, en esta particularidad era una familia, sí, que no es de Bariloche, uh-huh. seguramente si eran de Bariloche, este chico no tendría que, no hay condición de derivación porque se puede sostener.
Bien.
Estabilizado el chico, lo que se hace es solicitar el vuelo sanitario a la obra social de la familia, uh-huh. y la obra social contestó, se mandó el lunes el pedido y ya ayer ya estaba dispuesto el avión sanitario para el traslado, y además la obra social.
Bien.
Que tiene en este caso la familia en particular es la que establece a qué lugar
se lo traslada,
lo va a recepcionar en este caso.
Pero el avión lo contrata la obra social.
Exactamente, como establece la ley, como hablamos de este caso puntual, la responsabilidad de la obra social que tiene cubrir esa solicitud de vuelo sanitario, como también el tratamiento posterior de fisioterapia que va a requerir el chico.
Perfecto,
¿no?
Perfecto.
Pero si vamos al resto, también hay cuestiones, por ejemplo, muchas veces se plantea que por la ley de salud mental, por ejemplo, el hospital no es el único referente para tomar casos agudos de cuadros psiquiátricos. También hay sectores privados que también lo tienen que hacer de acuerdo a la ley, pero bueno, siempre
recae en el hospital.
El hospital dice que tiene el protocolo, pero eso involucra a todos los sectores.